hay tragedias en la historia que, más allá del dolor que causan, y sobre todo pues vistas desde la lejanía cuando no te incumben, resultan fascinantes, incluso al paso del tiempo. Porque hace ya 114 años que se hundió el Titanic y sigue siendo pues de llamativa inspiración para hacer novela y otras ficciones que finalmente se entreveran con la realidad para crear algo nuevo. Y aquí nos encontramos con el misterioso caso del impostor del Titanic, que es la última novela de la escritora Carmen Posadas. Bueno, gira en torno al misterio de la extraña resurrección, entrecomillemos esto, de uno de los tres españoles desaparecidos en este célebre desastre naval. Pero veamos que Carmen nos cuente, que aquí le tenemos sentada, cómo ha ideado todo esto. Carmen Posadas, bienvenida.
¿Qué tal? Encantada. Hola. Muchas gracias por esa introducción.
Lo mismo, de estar aquí contigo como en otras ocasiones, cuando nos escribes cosas. Y bueno, que esto del Titanic te ha enganchado a ti también porque otra gente te ha contado cosas, ¿no? Antes de empezar tú a fabular, ¿no?
Bueno, en realidad el Titanic está presente en la vida de todo el mundo, ¿no? Mm-hmm. Hables con quien hables, sea viejo, mayor, niño, todo el mundo se interesa. En mi caso, es verdad que además mi familia era muy amiga de una de las personas que murieron en este naufragio, que se llamaba Artagaviti, o sea, que debía ser de por aquí.
Mm-hmm.
¿Sí? Este señor, que tenía como 70 años, ya había naufragado previamente, y entonces cuando se produce la colisión con el iceberg, él dice, no, aquí no va a pasar absolutamente nada. Estoy en el barco más seguro del mundo, hay compartimentos estancos, no se puede hundir, además es el primer barco que tenía sistema Morse de comunicación, bueno, una cantidad de medidas de seguridad, y además no se parece a nada al naufragio que yo viví, así que me voy a ir a la biblioteca y me voy a tomar un whisky. Bueno, es como acabó la cosa, ¿no?
Sí.
Mucho ojo no tenía,
no,
mi amigo.
No.
Pero eso para contarte que desde muy niña siempre he estado oyendo historias del Titanic.
Sí, es verdad. Historias reales de personas que tuvieron incluso que comprar cuerpos, que esto no, nos hemos enterado también algunos por tu novela, para poder justificar que efectivamente hubo un fallecimiento cuando no había cuerpo porque se había perdido en el mar, ¿verdad?
Sí, esta es una situación que se produjo porque en aquella época, y todavía ocurre en cierta medida, si no aparece un cadáver, esa persona no se puede dar por muerta hasta 20 años más tarde, con todos los problemas legales que eso supone, de herencia. La viuda, por ejemplo, no se puede volver a casar, ¿no?
Sí,
se
sí.
convierte en una viuda perenne, ¿no?
Es un embargo de la vida.
No se puede volver a casar, en fin, un lío. Y entonces ocurrió con dos personas de españoles que iban a bordo del Titanic, que cada uno por su lado decidió comprar un cadáver, ¿no? Entonces yo tomo la historia de uno de ellos, que es un rico hacendado asturiano que vive en Cuba, y que su mujer, bueno, una vez que no se ha recuperado el cadáver, compran uno y entierran a una persona en su tumba,
sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, su viuda sabe perfectamente que ese señor que está ahí no es su marido, ¿no? Por tanto, cuando al cabo de muchos, muchos años aparece alguien diciendo que es su marido, que ha conseguido sobrevivir, etcétera, etcétera, ella, por supuesto, le cree. Y además ella dice, el corazón no se equivoca nunca, estoy segura de que es mi marido. Y en cambio, la que no está muy segura es la hermana del difunto, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí se presenta el dilema que es el centro de esta novela. La hermana va a consultar con Ignacio Selva, que es un amigo de doña Emilia y que además había sido el investigador de una novela que había escrito ella, que se llama La gota de sangre, que es la primera novela policíaca que se escribe en España. Y este investigador pues asume el reto de descubrir si este impostor es o no quien dice ser.
Historión, ¿eh?
Desde luego. Y qué juego, además, para poner de investigadores a una célebre mujer, ¿no? Que muy creativa, escritora y, bueno, pues en múltiples facetas donde se destacó y el que fue uno de sus personajes, ¿no? También, ¿no?
Sí, hay que decir que doña Emilia le fascinaba la crónica negra. Ella iba a los juicios, se cuenta que también pudo presenciar una muerte por garrote vil, porque ella era muy contraria a la pena de muerte. Entonces quiso saber cómo es que es una muerte atroz, ¿no?
Y pública, ¿no?
Pública, la garrote, exacto. Y escribía mucho sobre famosos crímenes que se producían en esa época, etcétera. Y por eso se le ocurrió escribir esta novela que se llama La gota de sangre, que ella decía que era para enmendarle la plana a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes era demasiado misógino, un señor insoportable, y que ella iba a ser un personaje con muchos más matices psicológicos. Y entonces tomó como modelo a un amigo suyo que se llama Ignacio Silva, que existió realmente.
Teníamos la duda, ¿eh? De Ignacio, cuánto de real era, ¿no? Eso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Este señor, ella toma, se inspira en este señor para crear su personaje. Uh-huh. Pero luego, como tiene tanto éxito la novela, hay gente que escribe a este Ignacio Selva pensando que en efecto es un investigador. Y entonces, querido señor Selva, han desaparecido unas joyas que yo tenía guardadas, a ver si por favor me puede ayudar a recuperarlas. Y recibía multitud de cartas, entre otras la carta que recibe de la hermana de Armando Olmedo, que le pide que investigue si esta persona que ha aparecido diciendo que es su hermano en efecto es o no es.
Uh-huh, es verdad, menuda historia. Oye, Emilia Pardo Bazán, es verdad, estoy recordando que de hecho fue protagonista de una jornada del Festival Jade Humor, que estos días estamos hablando uh-huh. del festival, porque dicen que es verdad que es una autora pues ya muy conocida, muy reputada, que todos le guardamos cariño, porque tenía mucha retranca, que igual era una parte, digamos que igual no ha trascendido tanto, ¿no? No sé si en esta novela también la tiene.
Bueno, muchísimo, sí, porque ¿verdad? Ella tenía mucho, mucho sentido del humor. Además, es una mujer muy rompedora. Date cuenta que ella abre camino a muchas otras mujeres. Es la primera mujer que entra en el Ateneo, la primera que la hacen presidenta de una sección del Ateneo. Intentó entrar en la academia en varias ocasiones, pero bueno, ya sabemos que ese Sancta Sanctorum tardó mucho más tiempo en abrir sus puertas a las mujeres. Se involucraba en todas las causas sociales, muy comprometida con el voto de la mujer, con miles de situaciones que ella abanderó. Y luego era tronchante. Es que una de las cosas que a mí me admira de esta mujer es que no era precisamente una Venus. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo tenía un éxito arrasador con los hombres. O sea, no solamente uh-huh. con Benito Pérez Galdós, sino con Alcalá Galiano, que era guapísimo y millonario, con un príncipe ruso. Y bueno, también tiene este protegido que se llama Ignacio Selva, uh-huh. que ahí hay un coqueteo, pero bueno, luego entran más elementos en juego. Hay una historia de amor por otro lado, hay asesinatos. Bueno, pasa de todo.
Yo creo que todas la querríamos como amiga, ¿eh?
No estaría nada mal. Sí, sí, momentos entretenidos nos daría. Lo mismo que esta última novela de Carmen Posadas, El misterioso caso del impostor del Titanic. A no perder, pues Carmen, gracias por la visita y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Gracias.